Hoy, la mirada del expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, en Mañana Será Otro Día.
José de Gregorio llegó rápidamente en dos ruedas aquí al gabinete concierto.
Bicicleteando.
¿Cómo estás, Pepo?
Fresco como una lechuga.
¿Qué tal?
¿Cómo están ustedes? Muy bien.
Bien, pues bien. Aquí comentando, hay mucho que comentar. Vamos a hablar de la reforma tributaria y de todo lo que anunció el presidente que está dependiendo de la reforma tributaria. Pero antes yo quiero preguntarte en el tema que está revolucionando la agenda nacional, que son los dichos de la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema sobre el fallo de las ISAPRES, y la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ¿cierto?, donde tú eres decano, hizo un estudio que salió publicado este fin de semana, fue encargado por una ISAPRE médica para que sea bien transparente, para estimar los efectos del fallo del máximo tribunal, según distintas fórmulas que se podrían aplicar, y según bajo los supuestos que usa el regulador, dicen, proyectaron que el impacto sobre las ISAPRES es de 3.372 millones de dólares, tanto por compensaciones como por los menores ingresos operados hacia adelante, con esta idea de los flujos futuros. Pero claro, esta cifra se reduciría bastante aplicando otra fórmula y aplicando el criterio que dijo, del que habló la ministra Vivanco, ¿no?
Déjame primero aclararte una cosa que es muy importante.
Por favor.
Este no es un estudio de la FEN.
Ah, ya.
La FEN no hace estudios como institución ni tiene opinión. Sus académicos.
Sus académicos. Ya, pero el titular del diario en la tercera estado era FEN realiza el primer estudio.
En todas partes dicen eso. Eso pasa en todo el mundo normalmente. ¿Por qué? Porque nos piden a nosotros un estudio y uno ve que académico puede estar interesado.
Ya. Y pero no es algo oficial de la
nunca jamás va a haber un estudio oficial de una universidad. El día que lo hagan, deja de ser universidad.
Espera,
y además el estudio dice muy claramente abajo, dice muy claramente, las opiniones vertidas en este documento son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
Como los problemas de la tele.
¿Ah? Es lo que yo he hecho toda mi vida cuando yo hago un estudio. Yo no represento
a la FEN.
Más que a mí mismo.
Ya, el estudio está elaborado por David Díaz, José Luis Ruiz, Nicolás Martínez.
Ambos profesores de la facultad.
Exactamente, Nineberg y Álvaro Clark. Todos son profesores de la facultad.
No, pero hay uno que no es profesor de la facultad, otros que están. Pero están todos muy vinculados.
Muy vinculados.
Sí, porque además a través de unos centros.
Y solo porque la única.
Hay dos profesores de planta, que son David Díaz y José Luis.
Ya, porque uno, y esto es encargado por una ISAP, entonces uno dice una parte incumbente, interesadísima, entonces, pero obviamente al ser realizado por los profesores académicos de la FEN, a uno le da la credibilidad de que está hecho de manera objetiva.
Son muy buenos académicos, ya. El trabajo está muy bien hecho, yo lo estuve revisando y usan tecnología muy buena, es algo técnicamente muy bien hecho, no resuelve, entonces, mira, a mí me ha pasado, y yo también he escrito informes, me han pedido para juicios, cosas, alguna vez me han pedido, y yo lo firmaba, y decía, justicia responsabilidad mía, y punto. Y además, si no les gustan las conclusiones, pueden decir, bueno, tal vez no lo presentamos. O sea, uno pone lo que técnicamente, lo que su opinión es, o sea, no. Puedo hacer un comentario, siempre hay una distinción con el abogado, porque no, es que es distinta la ética o el approach profesional a esto. Yo lo respeto plenamente. El abogado toma tu caso y te dice, tú hiciste todo esto, yo voy a tratar de explicar que lo que tú hiciste no fue tan malo desde el punto de vista de la ley. Sí, mentir, nada, pero que de acuerdo a este artículo, esto es una gran discusión que yo seguí mucho en Estados Unidos, de acuerdo a estos precedentes, lo que tú hiciste probablemente no está tan mal, o yo voy a tratar de defender tu caso y de hacerte, porque todo el mundo tiene derecho a defensa. El caso del economista es como un poco distinto, porque nosotros nos dicen, o a la gente financiera dice, ¿qué es lo que debería hacer aquí? Y uno lo resuelve. Y a veces eso es otra lógica. Uno dice, mira, esto, y en tu caso estás perdido, porque no está al lado correcto. Que es un poquito distinto.
Ya, y por lo tanto, ahora, en este caso, estudio, cuando uno mira estos números, uno dice,
son preocupantes porque arrastran, sí, pero ellos también en algún momento hacen las correcciones. Lo que pasa es que esto es tu, de alguna u otra manera, la discusión es si el fallo incluso permite o no. El fallo en algún momento dijo, podían bajar los planes, no podían subir. Sí. Hizo una cantidad, y ahí hay una discusión. Mira, mi interpretación, para no argumentar mucho, porque falta mucho rato, es muy sencilla. Aquí hubo un fallo en Tribunal Constitucional, que
el 2010,
que acuerdo a muchos, se excedió en lo que debería haber hecho. Ya, y esto está para los juristas. Y ahí hubo negligencia de los legisladores, del gobierno y de los superintendentes, porque ellos deberían haber actuado. Llega la Corte Suprema y se pone a hacer política pública general. Y eso también es otro tema en discusión. Y una vez escuché, decía Juan Muñoz, dice, yo actué porque no habían actuado en 10 años el poder político. Y eso es negligencia. Eso es negligencia política. Ahora, ¿significa eso que lo que tú entonces, a mí abogados, como gente que conoce un poquito de eso, me dice, cuando un abogado saca un fallo respecto de castigar a alguien porque hizo mal, lo que dice la ministra de Bancos como lo normal, es que quienes demandan son los que se van. Los fallos no son de carácter general para todo el público.
No aquí en Chile, al menos.
No aquí en Chile. Aquí en Chile no es así. Sí, totalmente. No aquí en Chile. Entonces ahí hay una discusión muy complicada desde el punto de vista jurídico. Ahora, lo que ocurre, sí, que todo ha sido bochornoso, porque dicen una cosa, después se desdicen, entonces uno dice, ¿en qué están los tribunales? Y la verdad que esto resquebraja la credibilidad institucional, que es algo lamentable. Entiendo, no le dio el detalle, que la Comisión Técnica, la propuesta de nueva constitución de base, limita la capacidad de los tribunales de hacer política pública, porque los tribunales no les corresponde hacer política pública, no tienen la expertise para hacer. Ellos fallan de acuerdo a la ley. Pero no,
sí,
no ponen la solución, ese problema.
Pero al final uno veía que en la práctica el ciudadano común y corriente ante esa negligencia política, ¿a quién recurrió? A los tribunales.
Obvio.
El único camino que encontramos como ciudadanos de frenar muchas veces abusos era los tribunales.
Es impresionante eso. O sea, la manera de que no te estuvieran el plan era pagarle a un abogado que lo hiciera gratis, porque ellos se pagaban de las costas, y la negligencia de la industria.
No, pero en este caso,
yo lo encuentro. No,
que solamente explico, en este caso la tabla de factores, yo le explicaba a la Connie, porque yo lo hice con el caso de una niña de menor de 2 años, o sea, ahí el costo no es con costas, ahí tú tienes que pagar y te la juegas, es un monto mucho mayor que lo pagas antes, es un proceso mucho más largo,
hay menos gente,
y claro, te hace que tu tabla, al final tu plan baje mucho. Son, creo que 117.000 personas en los últimos años, no solo 725.000, de acuerdo a Politopedia.
Claro, pero digo que
aquí hay diferentes caminos, incluso, lo dices tú, la gran mayoría va al camino que dices tú, que son los aumentos año a año, pero hay otros recursos que, gracias a Dios, uno puede tener los medios de poner mucho más plata, al final, para decir, ¿sabes qué más? Esto es una sinvergüenza.
Y eso pasa, en los casos de judicialización normalmente son muy regresivos,
¿sí?
Porque quienes tienen acceso a abogados, claro, más conocimiento, pueden hacerlo.
A tiempo, incluso.
Ahora, aquí también hay una negligencia gravísima de la industria.
Absolutamente.
O sea, a mí me van a perdonar, pero las ISAPRES son muy lamentables su actuación en los últimos años. Ahora, esto no significa que van a pagar con un costo al sistema de salud, con un costo a los miles de chilenos que van a perder por su preexistencia. O sea, aquí tiene un problema grave. Donde parte de la... O sea, no puede ser... Si yo soy director de un ISAPRE y todos los años miles de planes me lo están frenando a través de los tribunales, yo lo primero que voy es buscar una solución.
Es un problema.
Pero no lo dejo pasar porque digo voy a raspar por otro lado.
Claro.
Eso es muy, muy, muy picante. Entonces, las leyes son realmente vergonzosas. Eso no significa que la respuesta es la venganza, que a todos nos encantaría, porque hay un problema
salud
de la ciudadanía. Tienen que pagar, tiene que haber una reforma al sistema de salud, tenemos que operar, y yo lo he dicho aquí, tenemos que operar con mucho más sistema de seguro que no incentive el sobregasto debido a la integración vertical que existe en el sistema de salud. Esta es una gran oportunidad. Yo lo que siempre he pensado aquí, hay que tratar de dilatar o de aplanar lo más posible el problema, pero con un lapso de 18 meses para tener una reforma.
O sea,
si no hay reforma, guillotina.
¿A quién corresponde?
No, lo que estoy diciendo es que uno no puede, yo estoy de acuerdo con la ciudadanía. Esto no es decir, mira, les vamos a dar un salvataje y con esto seguimos igual. Esta es una oportunidad. Esta crisis gravísima es una oportunidad. Es una oportunidad para, durante un tiempo razonable, y no pasarnos 10 años, porque después vienen 10 años. Mira, si hace 20 años, 25 años, todos sabemos, deberíamos tener en los sistemas de ISAPRE planes comunes para poder comparar.
Y no hay.
No, nunca, nunca.
El presidente Lago lo quiso hacer hace 20 años.
Todos lo han tratado de hacer, y la industria. Y todo. Entonces, si, esta es una tremenda oportunidad. El gobierno, el Ministerio de Salud, la autoridad, deberían tomar esto y decir, espacio público sacó un estudio muy bueno, bueno, soy director, tengo que hacer la aclaración, pero sacó un estudio muy bueno.
Lo comentamos con Mitrán acá.
Otras veces, yo dije, no sé, pero un estudio muy bien hecho, donde ponen como las líneas generales para decir, mira, resolvamos este problema, pero démosle una solución definitiva, profunda al sistema de salud.
Ya, pero ahí es cuando, por supuesto que ese es como la digamos, el gran desafío, ¿cierto? Terminar, o sea, aclarar finalmente y hacer una reforma adelante para que esto no siga ocurriendo y no sigamos tuteando el problema. Pero en este minuto hay una situación como de emergencia que hay que
uno tiene resolver. Que buscar una solución de emergencia transitoria, en la cual diga, mira, vamos a buscar una solución, vamos a avanzar en esto, pero lo que es evidente que necesitamos hacer una reforma y esta es la oportunidad.
Y una vez que la pregunta, bueno, tú ya, claro, tú eres economista y no abogado, pero cuando leíste la entrevista a Ángela Vivanco, que sorprendió a todo el mundo, ¿cierto? Nos sorprendió a todos con su aclaración.
Lo dijo Víctor Torres,
a mí me contaron que el sábado en la noche, todos trasnocharon entre el Ministerio de Salud, Superintendencia, tratando de ver cómo salían, o sea, cómo reaccionaban a esto, porque esto fue publicado en la entrevista de La Tercera de Leslie Ayala el sábado en la noche, en la versión digital. Pero cuando ella dice esto, todos entendemos, conocemos a Ángela Vivanco, ella no se escapó con los tarros, a ella no se le salió esto, ella quiso decirlo, sabemos esto. O sea, ¿por quién es?
Supongo.
Es la vocera de la Corte Suprema. O sea, estaba de presidenta subrogante en la tercera sala, que es la sala que lo falló. Ella sabe los efectos que tiene que la vocera, aunque ella ahora diga que son, digamos, opiniones personales, tienen cuando hablan, que hablan muy poco.
Además que no puede separar, salvo que uno no puede, o sea, sí, yo puedo hablar de fútbol y todo, ya, bueno. No está hablando como economista, porque
está hablando como colocolino, claro, años de la colina.
Pero si a mí me preguntan, algo como economista, no existe mi opinión personal, pero o si era presidente del Banco Central, pues ir ahora a hablar como
ya. Pero mi pregunta es lo siguiente, ¿no será que, porque sabemos que hay división al interior de la Corte sobre este tema, no será que lo que ella quiere hacer, y representando algún sector, es remover el piso y tratar de echar pie atrás con lo anterior, porque la Corte se da cuenta del efecto dramático, tal vez demoledor, que tiene en el sistema de salud si se aplica el fallo, como se dijo en su momento?
Porque invadieron o de alguna otra manera hicieron un fallo que conducía a una política pública que no correspondía y que además con alto grado de confusión. Nadie sabe y se escriben cartas y cartas de abogados y uno las lee. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Que hoy día, efectivamente, si el fallo se interpreta como lo dice ella, no hay problema. Son, qué sé yo, 20 personas, 30 personas que fueron al juicio. Entonces, estamos lo lamentable es que todavía no sabemos qué es lo correcto jurídicamente.
No hay saber,
tenemos para saber lo correcto jurídicamente, no sabemos cómo seguimos con la resolución de los problemas de política pública. Estamos en un caso muy complicado. Yo, la verdad, que salga lo que salga, creo que esta es la oportunidad. Sí. Tenemos que hacer reforma de salud, tenemos que tener el sistema de seguros privados, proveedores privados, todo ese tipo de cosas, pero un sistema un poquito más transparente para ciudadanos.
Sí. Estamos conversando con José Gregorio aquí en nuestro gabinete concierto. Incluso iba a citar las declaraciones que salen publicadas hoy en el diario El País de la ministra de Salud. Dice: si la aplicación del fallo no es universal, se abriría la vía a la judicialización. Y ahí se abre, ahí abrimos un escape.
Claro, porque puede, todo el resto que no va a repetir, yo quiero que me explique lo mismo.
No sé dónde va a terminar esto. Quiero cambiarte de tema, porque siempre el tiempo es acotado, José. Queremos hablar de lo que fue la cuenta pública del presidente. Lo mencionó, ¿cuánto? ¿Fueron 12 veces la reforma tributaria? 10 veces.
10 veces, la número 12, pero 10 veces atada a algún... anuncio.
Bueno, es que era casi
como condición para alguna.
Era como un mentolatum, como que la reforma va a todo.
¿De qué tamaño va a ser esta reforma, Dios mío?
Yo entiendo que el gobierno tiene demandas, tiene planes buenos para el país, fue elegido para eso.
Claro.
Y necesita recursos y no puede cumplirlo todo. Y para eso necesita una reforma tributaria. La profundidad de lo que haga depende de la reforma tributaria. Sin embargo, las dos principales reformas que tiene que hacer este gobierno son pensiones, que no tienen nada que ver con la tributaria, y salud, la que estamos hablando ahora.
La pensión garantizada universal depende de la tributaria.
Estoy hablando de una reforma. No, eso es
la PCU.
Estoy hablando de reforma al sistema contributivo. Sí,
claro.
En la reforma al sistema tributivo y la reforma al sistema
requiere...
puede tener algunos recursos, alguna implicancia, y la reforma
pero salud, medular,
pero no tiene nada que ver con eso. Segundo, y esto es un poquito más políticamente incorrecto, me vele pensando ahora.
No.
Segundo, la reforma tributaria puede ser una excusa para no hacer cosas que hoy día en el poder se han dado cuenta que son muy malas y muy
absurdas,
son promesas. La del CAEM.
O sea, responsabilizar al del frente.
Obvio, vos. Entonces, ellos prometieron condonar el CAEM. Hoy día se dan cuenta, y estoy seguro que los economistas dentro del gobierno, no he conversado, no lo represento, pero que son buenos economistas, saben que es una pésima política pública, muy mala. Es lo malo de lo malo. Lo van a hacer, condonar el CAEM, ni siquiera en Estados Unidos. Lo están haciendo en Estados Unidos, hay una discusión. Uno puede hacer un arreglo financiero. De hecho, el CAE ya se le han hecho arreglo.
Es un arreglo importante.
Que no pague más de cierto porcentaje del sueldo, más de cierto número de años. Una
después
tasa
de 15 años
techo.
Se extingue.
Una tasa techo. Todo eso.
Pero los que no tienen empleo no tienen que pagar.
Es tremendamente injusto para quienes vienen haciendo el esfuerzo de pagar. ¿Y qué es lo que pasa con esto al final? Al final pasa de que los índices de morosidad empiezan a subir. Pues la gente dice, mira, en chiquillo que estoy haciendo un esfuerzo a pagar. Pero si estoy haciendo este esfuerzo a pagar y mañana lo van a condonar, mejor dejo pagar ahora y veo cómo vamos. Es gravísimo, es una pésima política pública. Sobre todo cuando ya se han hecho alivios y podemos discutir cómo hacer mejores alivios. En Estados Unidos incluso una condonación parcial. Se pueden hacer muchas cosas para aliviar. Recordemos una cosa, que el CAE nace con todos los defectos que se va a tener cuando los padres para la educación superior se endeudaban con crédito consumo.
Claro.
Entonces, no digamos aquí, se van cometiendo errores. Yo creo que el CAE desde ese momento se advirtió, la tasa era alta. Todas estas cosas se han ido arreglando. Uno puede hacer todo tipo de arreglo financiero, pero la disciplina de pago es fundamental. En el anuncio, después hablan de otra cosa que también es carísima, carísima. La deuda de los profesores, la deuditoria. ¿Qué es la deuditoria? Yo la entiendo perfectamente. Fue porque cuando se municipalizaron los colegios no se le pagaron los beneficios a los profesores, yo. Pero también ha habido muchos beneficios que se le han dado después a los profesores. ¿Fue cancelar o no la deuda histórica? Yo soy un convencido, y esto lo digo, de que los profesores en Chile deberían ser muchísimo mejor pagados. Tenemos que hacer un tremendo esfuerzo, pero no con una cosa, la deuda histórica, que es otro tema, solo una transferencia. Hay quienes dicen 70.000, otros que dicen 800. Mm. Entonces, y que le entregan y que puede llegar a costar 8.000 millones de dólares. O sea, arreglemos la situación de los profesores. La inmensa mayoría de los profesores de la deuda histórica deben estar jubilados, porque esto es en el 85. No, sí. Pero entre el 81 y 85. Arreglemos las pensiones. Hay PGU. O sea, estamos haciendo un montón de cosas. Entonces, esto es decir como que quedó una deuda y que no pasó nada en el país, a mí me parece incómodo. Y otra cosa.
Sí,
y eso, entonces el gobierno al final, que se da cuenta que esto es carísimo, va a decir la deuda histórica se discutió cuando muchos de los miembros de este gobierno también eran parte de otro gobierno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el gobierno va a decir, sorry, no pudimos con la deuda histórica ni pudimos con el CAE. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria no fue de la profundidad que queríamos.
estupendo, salimos, yo lo entiendo políticamente que está...
Lo endosan a la oposición.
Y se lo endosan a la oposición, porque no pueden salir, porque también es bien complicado para el gobierno. Yo le admiro mucho al gobierno, yo admiro mucho que el gobierno ha hecho este giro socialdemócrata, no sé, abandonó la extrema izquierda, pero con sectores de extrema izquierda, no sé, lo que tengo bonito hablando de la Unidad Popular.
El tema del CAE y la deuda de los profesores, argumentando desde el otro lado, desde la derecha, dicen, aquí simplemente hay un público que se le mintió, porque gente se supo que esto, ¿por dónde se pagaba?
Pues,
¿no?
Sí.
No, pero
todos los políticos,
un inicio, sí, se, no, sí, y también de un programa de gobierno, y aquí termino, sí. Un programa de gobierno de una coalición que nunca pensó que iba a llegar a la moneda.
Era un programa que no era para llegar a la moneda.
Eso es súper importante para entender lo que ha pasado. O sea, llegaron al poder con promesa. Sí, era, imagínate, se hicieron famosos por enfrentar a Carabineros y después lo empiezan a aplaudir. O sea, porque si a ti te dicen, tú vas a gobernar. Lo que pasó con Pepe Mujica, incluso que te digo lo mismo, pasan décadas. AMLO pasó décadas tratando de llegar al poder y de alguna otra manera van construyendo. Aquí no pensaban que le iba a ganar a Jaue, le ganaron a Jaue y a los
4 meses en la moneda.
En 4 meses más estamos en la moneda y levantamos cuestiones que no pensamos que eran un poquito irresponsables, infantiles, ¿no es cierto? Dijimos cosas, ya, pero hay que salir de eso, y la gente dice, tú pensás, a mí es lo mismo, es lo que está pasando. Y efectivamente, pero hay otros anuncios también que son preocupantes, la tarifa invierno. La tarifa invierno es súper injusta.
O sea, incluso para muchos es regresiva, ¿no?
Hoy día parece
que esto es eliminar columna. El sobrecosto invierno para que no estén escuchando para entender la discusión.
La tarifa invierno es a quienes consumen más de lo normal por sobre un límite de que
430 kilovatios mensual.
430 kilovatios mensual se le cobra por lo que consume por sobre los 250 en exceso, sí, durante los meses de invierno, y hay un cálculo. En el fondo, quienes más consumen energía, que normalmente es gente mayor de ingresos,
sí, cuenta de quienes más, para arriba.
Quienes más consumen energía son... ¿Y para qué existe esto de invierno? No es fin tributario, es para racionalizar, es para que la gente use menos energía, porque deberíamos ahorrar en energía. Hoy día viene una, y el ministro de energía lo había dicho antes,
que las cuentas iban a subir, incluso no
hoy día regresiva. Sí, pero hoy día el ministro hace una aclaración en una columna y escribe en el medio.
¿Y en Circulación Nacional?
De Circulación Nacional, de carátula ancha, no sé.
El Mercurio.
Que tiene el mismo nombre un planeta, pero no lo voy a nombrar. Depende de lo que hay en los termómetros. Pero la columna, él dice, mira, dice, las cuentas no van a subir porque hay otros ajustes metodológicos que van a hacer que uno pueda reducir la cuenta de invierno. A ver si se entiende bien. Van a reducir la cuenta de invierno, pero al resto no le va a tener que subir. Sin embargo, a lo que yo digo es que si esa baja no se hace, al resto le bajaríamos.
Sí, pero mira lo que te digo yo. Hace un par de meses, en la revista Electricidad, la revista energética más importante de Chile, esto sí que es técnico, pero ¿qué es lo que decía Diego Pardou antes de la cuenta pública? Las cuentas de la luz, si es que se eliminase esta tarifa de invierno, aumentarían en cerca de 3,5%,
sí, para todos. Pero lo que pasa es que lo que él ahora se ha dado, lo que
claro,
es
difícil, sí,
lo importante es esto, a la gente no le va a subir, pero esto no significa que sea gratis, lo que significa es que si no se bajara, el presidente no, habría gente que le bajaría.
Ya.
O sea, esto se paga.
¿Alguien tiene que pagar?
Esto se paga entre todos los consumidores.
Se te pudo haber disminuido.
Esto es un juego de suma cero entre todos los consumidores.
Ya.
Si es para arriba o para abajo, no nos confundamos. Aquí se paga. Y lo paga quienes consumen menos que quienes consumen más. Segundo lugar, el ministro Pardou, de quien tengo la mejor opinión, está haciendo un gran trabajo en el sector energético, de quien tengo la mejor opinión, él dice también de que hay una discusión de que no solo en Las Condes, también en Maipú,
en
Puente Alta, hay altos consumos. Bueno, está bien, pero no son de los más pobres. Entonces uno dice, sí, puede haber, dice, hogares, los que viven demasiada gente, se gasta mucha luz. No sé si se gasta mucho en invierno, porque como hay son muchos, está más calentito. No, la verdad es que esto hay que mirarlo con los datos. Y yo te lo he firmado. Es regresivo. O sea, no me vengan a decir que el promedio de los que pagan más es hay más pobres que lo que hay en la nación. O sea, si la regresividad no es que no haya gente pobre, es que a los que se está subsidiando en promedio son más ricos que los que no se subsidian, que son los que van a pagar la cuenta.
Tenemos que hablar de dos temas más, pero yo quiero preguntarte una cosa sobre la reforma tributaria. Han dicho los empresarios, sobre todo, entrevisté a Ricardo Meves el fin de semana y dijo que, por supuesto, insistieron que se sacara el impuesto al patrimonio. Da la impresión que
eso está muerto.
Y él propuso como una medida para que los que más ganan, paguen más, que se suba, que se cambie en el fondo, que se modifique el impuesto a la renta, no a las empresas, que no se grave más a las empresas porque afectaría la inversión, sino que las personas, que se suban los tramos y los porcentajes, incluso llegando hasta el 48% de pago de impuestos a los más ricos. ¿Qué opinas tú de esa fórmula?
Recauda poco. Cuando tú preguntas...
¿Porque son muy pocos?
Es muy poca la gente. Es que hay dos tipos. Aquí
además propuso ampliar la base impositiva y que más gente entre a pagar impuestos,
abajo,
aunque sea poco.
Eso yo le he dicho,
eso no es impopular, nadie
lo va a hacer. Eso se resuelve de otra manera. Eso se resuelve destinando parte de las cotizaciones previsionales a redistribución y parte de la cotización de salud a redistribución en una reforma. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Entre todos pagando un seguro social. Y es una manera de ampliar la base, pero con un fin destinado y donde todos pagamos. Respecto de lo que tú decías, seguir subiendo los impuestos. El problema que hay con eso es que, no tengo el número de personas, pero es muy poco lo que significa. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Porque los empleados que ganan harto son quienes pagan, pero hay mucha, probablemente, pyme o gente de muy alto ingreso que recibe su ingreso más tipo empresa, que no llega a las tasas más altas. Entonces, eso no va a recaudar.
¿Y yo creo que más ganan?
Sí, yo creo, a mí, sí, es muy difícil. Si uno mira, efectivamente en Chile tenemos un problema en impuesto a la renta complicado. Tasas son relativamente altas. Para estándares. Además que te devuelve muy poco, porque hay, claro, en Suecia son más altas, pero todo es gratis.
Claro, porque entonces, la educación gratis,
entonces,
la salud
como
aquí no pasa nada.
No, aquí incluso después, si uno tiene renta alta y quiere donar, después de haber pagado el 40%, sigue pagando impuestos. Entonces, yo, la verdad, que no estoy convencido. Creo que puede haber espacio y uno puede buscar alta el impuesto a la renta, pero esto es una cosa que a mí me toca muchas veces hablando con empresarios. Muchas veces te dicen, me da lo mismo los impuestos que pago. Lo único que quiero es no pasar 3 años pidiendo un permiso.
Bueno, es uno de los anuncios del un compromiso del gobierno.
Sí, pero es bastante. Pero eso uno tiene que verlo en los hechos. Y yo te digo, cada vez el Estado, por muchas razones, es más ineficiente, lento. Los procedimientos, nadie toma decisiones. Entonces, son larguísimos. Y te dice, mira, este mismo permiso a instalar una bomba de encina en Estados Unidos, me muero nada, y acá es todo más lento. Y es cierto, un cierto reclamo es que, mira, no basta con decir yo quiero crecimiento, es mostrar acciones efectivas para tener mayor crecimiento. Y de ahí, poner un poco más de impuestos, menos impuestos, se compensa con eso. Pero si tú dices, primero, que los voy a seguir porque hacen trampa, segundo, voy a entrar con esta cosa como de desconfianza y además voy a subir los impuestos, la verdad que el entusiasmo y el ánimo y los costos se invertirán por eso.
José Gregorio, se nos va el tiempo, solo una última cosa, ¿cómo le diría la Bombonera?
No hablo de fútbol, estoy muy...
Ahora no habla de fútbol.
No, pero debería ganar, pero fútbol cierto nada más. Debería ganar Colo-Colo, no es que vaya...
Es la Bombonera.
Debería ganar siempre, es un debería, entonces condicional. Yeah. Ahora, distinto que yo te digo, va a ganar o va a perder, y eso mi pronóstico es reservado.
¿Y el pronóstico del IPC?
Eso es bien importante. Es que ya se nos va a caer el tiempo, pero el IPC, si el IPC, yo te voy a decir tal vez, el IPC está arriba 9.
Sí. 9-9.
Vamos a estar reemplazando 9-9, vamos a estar reemplazando un 1-2, que sí, creo que fue el último,
mayo.
Sí. Mayo del año pasado. Es decir, si el IPC es 0,2, bajamos un punto.
Bajo 9
de todas maneras. Entonces, probablemente, si el IPC es del orden de 0, en mi opinión...
0,3.
Si es de 0,3, 0,4, que es lo que el mercado espera, el Banco Central debería bajar la tasa en junio. puede esperar hasta julio. Yo creo que debería empezar a bajarla en junio. Pegó un pequeño apretón con el tema del capital de los bancos, la economía, todos los indicadores económicos, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, muestran un deterioro un poquito más agudo, de manera que tal vez llegó el momento en el que la inflación está bajando, hay que pegar una mirada. O sea, todavía uno puede decir, ya, dejemos pasar hasta julio, pero si estamos teniendo registros 0,3 y 0,4, la tasa de interés del Banco Central debería venir a baja. Yo creo mejor que venga ahora que seguir esperando un mes. Uno puede partir con 25 puntos base, va graduando y empieza
claro, a como primera señal. José Gregorio, muchas gracias.
Mucho gusto haber estado aquí.
Gracias, José.
Nos vamos a la pausa con
Nicolás.
Saludamos.